hay música creada para productos audiovisuales que inmediatamente nos evoca algo, un sentimiento, una sensación, un misterio. La música de Nino Rota para El Padrino, la de Mark Snow para Expediente X, la de Bernard Herrmann para Psicosis, cientos de casos. Caso aparte merece la música creada por un instrumento singular y mágico, el theremin. Los sonidos ululantes creados por el instrumento que no se toca nos evocan al misterio que acompañaba su sonido, las películas de ciencia ficción y terror de los años 40 y 50. Pero eso no quiere decir que su música haya desaparecido, al revés, está muy viva. Creado en el año 1920, el instrumento es un emisor de campos magnéticos que convierte en señal acústica la alteración de los mismos, creando música con solo el movimiento de las manos. Este aparato no fue la única creación de Léon Theremin. Ahí está el Rhythmicon, creado junto a Henry Cowell, una de las primeras cajas de ritmos de la historia. Pero el Theremin, por lo menos a nivel popular, está por derecho propio en la historia de la música. Ahí está el ejemplo de que maestros como Michael Rothschild o Bernard Herrmann dieran un histórico uso del Theremin en obras como Recuerda o Ultimátum a la Tierra. Pero como se ha dicho antes, el Theremin no ha desaparecido, y un claro ejemplo lo tenemos en el músico Javier Díez Ena. Es complicado resumir la obra de Díez Ena en unas solas líneas. Miembro de las bandas Dead Capo, Lesoti Ghost, Ginferno y Forastero. Estuvo en las bandas de Ainara Legardón y Aaron Thomas, y ha colaborado con músicos como Javier Colís, Wild Honey, Stan Steele. Pero Javier Díez Ena es sobre todo un enamorado del Theremin, instrumento que descubrió en 2004. Con él ha publicado tres discos, Ceremonial, Ceremonial 2 y el reciente Cerematic, además de con él impartir talleres, participar en discos, bandas sonoras, dar conciertos. El próximo 7 de junio de este año estará en la sala Razzmatazz de Barcelona dentro del Primavera Sound. Hoy en Vivir Rodando, con la participación de Javier Díez Ena, nos adentramos en el mundo del misterioso, fascinante y todavía algo desconocido Theremin. Pues tenemos al músico y tereminista Javier Díez Ena. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar, para hablar cómo te enamoras del theremin y cómo te conviertes en thereminista, para los profanos estaría bien que habláramos un poco de lo que es el instrumento, el aparato en sí, ¿no? Este instrumento que no se toca, lo cual es muy, muy extraño. ¿Cómo podrías introducir de qué es exactamente el theremin?
Bueno, el theremin es el... Tiene dos particularidades. Por un lado, es el único instrumento que se toca sin tocar, porque es un instrumento que se toca moviendo las manos en el aire, en torno a dos antenas. Hay una antena de volumen y una antena de tono. Entonces, a la vez es el primer instrumento electrónico, por lo menos el instrumento electrónico más antiguo que ha llegado hasta nuestros días. Lo que lo hace electrónico es que dentro del cuerpo del instrumento hay dos osciladores de frecuencia variable que generan un tono. Entonces, en torno a las dos antenas hay creado un campo electromagnético y moviendo simplemente las manos en el aire, al ser conductor de la electricidad el cuerpo humano, pues alteramos ese tono que ha sido generado desde los osciladores. Entonces es un instrumento mágico, es una cosa única.
Y a veces he leído, no sé si esto ya no será, que incluso podría ser un poco peligroso para la gente que lo toca por la electricidad. Que tienes que tener un poco de cuidado, por lo menos eso podría ser los principios, no sé si eso se ha ido modificando con el tiempo.
Bueno, a ver, hay mucha mitología en eso, pero los theremines de hoy en día no tienen ningún peligro, ni, hombre, como un aparato electrónico que es, se aconseja que no haya agua de por medio, pero como con un amplificador de una guitarra eléctrica, ni más ni menos. Lo que pasa es que los theremines más antiguos sí que tenían amplificados por válvulas de vacío que sí que eran ciertamente peligrosas en caso de que estallase, pero bueno, luego se sustituyeron por transistores y hoy en día, vamos, no es un instrumento nada peligroso. Incluso mucha gente me pregunta a veces en talleres o conciertos que doy si puede alterar, por ejemplo, a la gente que va a marcapasos y esas cosas por el tema de las ondas electromagnéticas, pero no. Hay que decir que son de una intensidad tan leve que no afectan a la salud de nadie. O sea, eso está demostrado.
No, mano, el instrumento ya... Tiene 100 años, prácticamente, que cumplió 100 años hace muy poquito, ¿no?
Exactamente, Hace 2 años, en 2020, celebramos su centenario, que se inventó en 1920 por León Zeremin, el científico y músico ruso.
Por León Zeremin se celebró ese centenario. Esto te lo voy a poner más adelante, pero ya que estamos hablando del aparato, realmente sí. Ha tenido una evolución, ¿no? Debe haber tenido una evolución, porque a priori, para los profanos, otra vez repito, parece un aparato bastante sencillo, ¿no? Que vas modificando con las manos, pero no sé si... Y eso le he dicho que también es un aparato tecnológicamente no muy complejo, pero se ha ido evolucionando, debe haber ido evolucionando, ¿no? Para aguantar tanto tiempo.
Sí, o sea, técnicamente, o sea, bueno, hay que ser ducho en electrónica, pero ha habido gente que se ha montado su propio Zeremin. Incluso yo recuerdo en los años 90 era relativamente popular el pedir un Zeremin por kit y fabricarlo. Y luego hay mucha gente, bueno, pues gente más cercana, más al mundo más del circuit bending y a la gente que está muy acostumbrada a soldar circuitos y tal, que se ha construido y diseñado su propio Zeremin. Eso por un lado. Lo que pasa es que esos son Zeremines que es complicado que funcionen ya a un nivel más profesional, ¿no? Porque la verdad es que en ese sentido sí que en los últimos tiempos ha habido una evolución muy grande. Mira, precisamente te voy a mostrar, tengo aquí detrás, no se ve mal, pero bueno, tengo aquí un MUG profesional sí. Que se dejó de fabricar hace unos años y aquí tenemos el último Zeremin que ha llegado a la producción, que es un MUG, es un Clarabox Centennial que celebra pues el centenario del Zeremin. Entonces, bueno, este es el modelo más sofisticado y avanzado que se ha inventado hasta el momento. Entonces, esto es como el último paso de la evolución del Zeremin. Ahora no lo tengo conectado, sino, o sea, le hacía una pequeña demostración. Pero bueno, ya que me has preguntado, era una buena muestra de enseñar un Zeremin moderno, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ha evolucionado muchísimo y, bueno, esperemos que siga haciéndolo en los próximos años.
Y la propia música, ¿no? Porque es verdad que vamos con el tópico, luego entraremos un poco en eso, de la música ululante que tiene, el cine terror, ciencia ficción, ya conectamos el Zeremin con eso, pero la propia música tiene que haber ido evolucionando, no sé, gente que a lo mejor va a conciertos de Zeremin por primera vez, dice, bueno, voy a ver lo de siempre, ¿no? Eso, pero realmente es una composición que puedes hacer composiciones complejas, tú que has compuesto tanto con Zeremin.
Pues sí, desde luego ha habido... Ahora mismo yo no, me atrevería a decir que vivimos en la edad de oro del Zeremin en cuanto a número de intérpretes, a interés público y a diferentes estéticas que hay en torno al instrumento. Porque sí que es verdad que el Zeremin nació como instrumento de música clásica, porque tanto León Zeremin era chelista clásico como la gran virtuosa del Zeremin, que era Clara Rockmore, otra sí. Rusa emigrada a Estados Unidos, que era solista de violín, de orquesta, ellos movieron el instrumento y crearon un corpus de canciones para Zeremin que siempre se suelen interpretar pues con un piano de fondo, de base armónica y el Zeremin haciendo la melodía. Y ese era un poco el estándar del Zeremin, de música para Zeremin. Luego es que, bueno, luego pasaron muchas cosas, ya sabéis, cine, ciencia ficción, sí. Aparición del rock. Y ahora mismo sí que se puede decir que hay muchas escuelas de Zeremin. Está la escuela más clásica, esta que tira del cliché un poco de, bueno, pues Clara Rockmore, pianista, melodía de Zeremin, a ser posible una composición clásica, pero luego hay un montón de gente haciendo cosas muy diversas, mezclándolo con todo tipo de música, con electrónica, experimentación, filtrándola por pedales o incluso conectándola a software o a través de MIDI, que por ejemplo son cosas que estoy haciendo yo últimamente pues con Lux y con ordenador también. Entonces ahora mismo digamos que es un poco inabarcable el mundo del Zeremin. Hay un montón de vertientes y yo estoy muy contento de que así sea.
Sí, hablando de Clara Rockmore, he leído que se decía que tenía una posición para tocar como muy fría, la gente le decía que era una mujer muy fría como tocando el Zeremin. No sé si también la estética un poco también ayuda un poco en los conciertos del Zeremin. O sea, el movimiento de las manos es como muy hipnótico. Realmente estás viendo a un músico trabajar con las manos, cosa que no pasa con otra música. Ves al guitarrista a tocar la guitarra, al batería con unas baquetas tocar la batería, pero es ese movimiento de las manos casi hipnótico que tiene como algo sí. Como algo mágico, ¿no? Y algo de teatro, de performance.
Absolutamente, o sea, porque Clara Rockmore es que era fría de por sí, o sea, era sí. La gran virtuosa, pero su pose, su actitud y lo que transmitía era frialdad y un tanto de divismo también. Lo que pasa es que, claro, luego el concepto de Zeremin, hay un hecho que lo diferencia de cualquier otro instrumento y es que el cuerpo no se puede mover, el cuerpo tiene que estar tieso como una estaca y lo único que se mueve son las manos, porque si mueves el cuerpo cambias la nota, cambias un poco el campo electromagnético. Entonces, claro, tu única manera de expresarte es a través de las manos, buscando las notas en el aire, y sí que se convierte pues un poco en una, sí, una performance en la cual es como que las manos bailan en el aire buscando la nota. Y por un lado es muy hierático y un poco desesperante no poder moverte, porque a veces pues acostumbrado a otros tipos de música, a otros instrumentos, sientes la música, la bailas, aquí no puedes moverte nada. Y la gente, bueno, hay veces que choca esa pose tan rígida, tan exigente, pero normalmente la gente entra en el viaje del theremin y se deja llevar un poco por el sonido, sin más.
Bueno, se me está ocurriendo que el theremin se puede bailar, digamos, porque claro, la música electrónica es quizá, yo creo que el género más amplio de la historia de la música, hay un montón de tipos de música electrónica, pero no sé si otro tópico que tenemos, que el theremin tiene que ver un poco más con estar concentrado, mirando esa fase hipnótica, pero no sé si realmente ha llegado a haber gente que se puede bailar a través de composiciones de theremin, realmente incluso para fiesta, para noches.
Pues yo en eso estoy yo ahora mismo y desde hace unos años, sí. Porque yo lo que quiero es romper un poco las barreras de lo que se presupone que tiene que hacer un theremin. Entonces, tanto con mi proyecto Ceremonial, en el cual, bueno, pues creaba hasta bombos y cajas y ritmos y líneas de bajo creadas solo con el theremin, buscándote mucho la vida, claro. Como el último disco que he hecho, que es Cerematic, que se llama, sí, Más Allá, porque lo he bautizado como Theremin Dance Music, porque está volcado directamente a la Ableton Live, secuenciado el sonido del theremin, de manera que el concepto es mucho más de baile. Y mi idea es que se pudiera bailar esa música. Bueno, y de hecho, afortunadamente lo he podido comprobar en algunos conciertos que he dado, que ha habido gente bailando. Y además he añadido una batería en directo para que fuera más la sensación de música de baile. Entonces, mi respuesta es que sí se puede,
sí, sí,
se
bueno,
puede bailar.
Nomás lo escribes, lo tenía apuntado. Puede, en Cerematic, un theremin puede crear música totalmente bailable, electrónica y contemporánea.
Eso es. Ese es el concepto que estoy intentando defender. Vamos.
Tu biografía como músico es bastante bastante impresionante, ya la he comentado al principio en la introducción de Vivir Rodando. Muchos te conocemos por Dick Capo, pero bueno, Javier Colís, Stan Steele, en bandas de Aaron Thomas, de Ainara Legardón. Quiero decir, tenías una carrera muy muy amplia, pero ¿cómo llega ese amor por el theremin? Que es en 2004, tú te compras un modelo así pequeñito, ¿no? ¿Pero tú era simplemente por probar o ya decías, esto tiene algo que me está atrayendo? Cuando te enamoras del theremin.
Bueno, el timbre ya me tenía atrapado desde los 90, pues, en concreto, bueno, lo descubrí con la película de Ed Wood, de Tim Burton, sí. Pues en la banda sonora había theremines. Yo ya había escuchado películas con theremin, pues clásicos de la ciencia ficción como Ultimátum a la Tierra, algunas películas que yo recordaba haber visto años antes, pero no sabía que era un theremin. Sin embargo, al ver Ed Wood en el cine, sí que me quise quedar a los créditos porque dije, quiero saber qué instrumento es ese, porque me estaba recordando muchas cosas. Y ya vi que era un theremin tocado por Lidia Cabina, que además es la nieta sobrina de Leon Theremin, en esa banda sonora que compuso Howard Shore. Luego también en Mars Attacks aparecía. Luego, bueno, pues fue una época que de repente, por una conjunción de casualidades, empecé a ver aparecer theremines por todas partes. En una banda que se llama Manor Astroman también lleva un theremin. John Spencer Blues Explosion. Se empezó a hablar un poco del theremin en los 90, así como una especie de secreto de culto, ¿no? Y a mí eso me atrapó. Lo que pasa es que no tuve la ocasión de comprar ninguno hasta que, bueno, pues en 2003 o por ahí, se cruzó 2003, 2004, 2004 creo que era así. Pues vi un theremin casi de juguete, un modelo muy pequeñito de segunda mano, y bueno, pues no dudé, me lo compré. Y la verdad es que desde el primer momento sentí algo muy especial por el instrumento. Lo que pasa es que, bueno, yo en principio no pensaba que me fuera a hacer grandes cosas con el theremin. Yo simplemente me lo compré, pues, como muchos instrumentos que me iba comprando para probar, experimentar diferentes timbres, posibilidades. Vi que la cosa me interesaba y bueno, que iba avanzando y me compré ya un Moog Master, un poco más avanzado. Luego me compré el Moog Pro, que es como el modelo profesional. Y bueno, pues me empezaron a surgir ocasiones de tocar con gente, me llamaron de eventos y ahí fue como una bola que echó a rodar y bueno, hasta hoy no he parado.
Sí, pero cuando entras en un algo tan tan nuevo, quiero decir, porque es bastante curioso, claro, porque el theremin ya en 2004 estaba a punto de cumplir, bueno, pues 80 años, 84, lleva mucho tiempo, pero no sé si crees que es un instrumento también, y ya cada vez menos, desconocido, quiero decir, estaba entre nosotros, estaba ahí, pero digamos que estaba prácticamente eso, lo veíamos como un artículo de Modé que servía para identificar películas de ciencia ficción y se colaba ahí, pero que nadie hacía ni uso de él. No sé si incluso cuando te empezaste a enganchar te encontraste un poco solo, porque dijiste, bueno, este es que instrumento tiene mucha más posibilidades de las que os creéis, con tus compañeros músicos, digo.
Exactamente, sí. O sea, en ese momento, en aquellos años, cuando compré mi primer Theremin, era eso lo que despertaba el instrumento. O sea, la poca gente que lo conocía, pues estaba acostumbrada, pues, a la ciencia ficción. O bien, en el ambiente musical en el que me movía, pues era un poco habitual decir, el Theremin, sí, que lo metían ciertos grupos un poco de la escena alternativa para hacer ruido, básicamente, como golpe de efecto.
Sí.
Pero poca gente lo concebía como instrumento de verdad. Poca gente conocía a Clara Rockmore y toda la escuela posterior. Entonces, sí que estaba un poco solo, la verdad es que porque, afortunadamente, hubo dos factores que me ayudaron a tomármelo en serio el instrumento. Por un lado, la visita de una ceremonista que era Pamela Kurstin, que me dio una clase, una masterclass de un par de horas, que me abrió un mundo ahí.
Cambiaste la mano,
realmente,
¿no? Cambiaste la mano.
Exactamente. Ese es un momento clave, porque yo había aprendido a tocar el instrumento de manera, lo que se supone, diestro, que es digitando con la mano derecha y pulsando las cuerdas o la tela de volumen con la izquierda. Eso es más propio de pianistas, por ejemplo, pero yo, como ya tocaba el contrabajo y el bajo, estaba acostumbrado a digitar con esta mano, con la izquierda. Entonces eso en Theremin se considera zurdo. Y Pamela Kurstin era contrabajista también y era zurda y me dijo, prueba a darle la vuelta al instrumento. Y lo hice y creo que por eso he podido progresar más rápido de lo que lo hubiera hecho de la otra manera. Entonces para mí la aparición de Pamela Kurstin fue muy importante porque me cambió el concepto. Vi hasta dónde se podía llegar a tocar con un Theremin, porque ella es una virtuosa absoluta y una creativa increíble. Y por un lado eso. Y por otro lado, hubo un foro que se llamaba Theremin Hispano. Ahora tiene página en Facebook, pero entonces era un foro antes, pues antes de las redes sociales, sí. Y tal. Y eso fue muy importante para mí porque de repente me puso en contacto con otros thereministas. Pues en Madrid, por ejemplo, estaba Óscar García, que es el creador del Theremin Hispano y que ha hecho mucho por el Theremin, pero en Barcelona estaba Jairo Moreno, estaba Víctor Estrada. O sea, había una serie de gente dispersa por ahí, por los mundos, que tocaba el Theremin. Y bueno, pues ibas aprendiendo cosas, un poco de técnica, un poco de modelos, historia del Theremin, ibas aprendiendo, ¿no? Porque no había ni YouTube, ni nada. Entonces, pues era muy valiosa esa información que intercambiábamos, ¿no? Luego ya apareció YouTube y la cosa se disparó.
¿Y estudiaste composiciones antiguas? Quiero decir, que para estudiar composiciones, a lo mejor miraste para el pasado, qué se había hecho con Theremin, y supongo que te toparías con bandas sonoras. Me refiero, es mítica la que Bernard Herrmann la utilizara para Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, o Miklos Roza para Recuerda. No sé si estudiaste ese tipo de composiciones, sobre todo, más hablando ya que estamos en un programa de cine, más cinematográficas, que eran las que explotaban un poco el Theremin.
Sí que, hombre, vi cómo se utilizaba. Lo que pasa es que es curioso porque en esas composiciones, tanto en Ultimátum a la Tierra como en Recuerda o Día sin Huella, todas estas películas pioneras en el uso del Theremin, curiosamente, quien las tocó no fue Clara Rockmore porque se negó a participar en ellas, que era la gran virtuosa. Y quien lo hizo fue un thereminista aficionado, que era Samuel Hoffman, que bueno, había tocado el Theremin en su niñez, en la primera explosión del Theremin en los años 30, él tenía un Theremin en casa y lo había tocado y lo había olvidado. Y casualmente, pues los compositores acabaron dando con él y empezaba a especializarse él sin ser un virtuoso él mismo. Entonces, es curioso porque es interesante cómo se ha utilizado el Theremin en esas bandas sonoras, pero quien lo toca no es ningún virtuoso, o sea, no es alguien en quien inspirarse en su técnica. Entonces en la técnica estaba más clara Rockmore. Yo realmente, siendo sincero, me fui a algo más reciente, como fueron las bandas sonoras que grabó Lidia Cabina para Tim Burton. Y la verdad es que la manera de aprender a tocar el Theremin sí que fueron bandas sonoras, pero eran más bandas sonoras que no tenían Theremin, que a mí me sirvieron para ir practicando con el instrumento, porque para el Theremin una cosa básica es que sean temas muy melódicos, muy reconocibles, con mucho recorrido melódico. Entonces, para eso son ideales los temas de los Beatles, por ejemplo, de Beach Boys, ciertos himnos, pero especialmente hay un campo por descubrir, las bandas sonoras, ¿no? Entonces, pues para mí simplemente, pues tirando de mi amor por Nino Rota, por Henry Mancini, por Lalo Schifrin, por Morricone, pues ahí encontré un campo amplísimo para practicar con el Theremin. Casualmente, yo en esa época estaba muy activo yo con Dead Capo, que era un grupo muy inspirado en la música de cine, y de hecho versionábamos muchos temas de cine en directo, de Bernard Herrmann, de Mancini. Entonces yo ya tenía mucho oído de bandas sonoras, entonces para mí fue relativamente natural pues el coger el pues la Estrada de Fellini o Amarcord también de Fellini, y esas bandas sonoras de Nino Rota me llevaban a tocar, o cualquiera de Mancini. Es que son composiciones tan perfectas que es una escuela en sí misma el tocarlas para el cerebro, porque desarrollas el instrumento y además ves que es una manera de conseguir expresarte con el instrumento de una manera que ya lo tenías previamente en la cabeza, que son melodías que las tienes tan, tan grabadas a fuego en el oído, que el salto al Ceremín no es tan complicado como otras. Por eso para mí, por ejemplo, las composiciones más clásicas de Bernard Herrmann, Tu ultimátum a la Tierra y tal, eran más complicadas para mí aprenderlas. O sea, me han inspirado como creador, como músico, pero no como practicante de Ceremín. Es lo que tengo que reconocer.
Sí, ahora vamos a entrar en las bandas sonoras, pero claro, has nombrado a Lalo Schifrin, Morricone, Mancini, que son maestros, pero eran gente muy, muy, muy innovadora, que no le importaba arriesgar, ¿no? Gente, además, muy polivalente, que hacía de todo. Lalo Schifrin y Mancini, exacto, está clarísimo que hacían un montón de cosas, ¿no? También porque ellos eran artesanos. Mancini trabajaba mucho para la tele, Lalo Schifrin también para la tele, entonces tenían que hacer de todo. Con lo cual, el Theremin, digamos que, volvemos un poco a la idea que estamos tomando, es un instrumento de 100 años que es hipermoderno, que es hiperinnovador y hiper de ahora, digamos.
Absolutamente, es que, o sea, la introducción de un Ceremín lo cambia todo, para bien y para mal, ¿eh? O sea, es arriesgado, pero cuando se utiliza bien y con una intención muy clara, bueno, cambia todo. O sea, de hecho, la partitura que creo que era de Miklos Rocha, ¿no? La de Recuerda de,
sí,
de Hitchcock, uh-huh, que al principio, por lo visto, había creo que eran unos arreglos de cuerda. Entonces, claro, en esos momentos de amnesia de que el protagonista recuerda un pasado así un poco difuso, por lo visto, cuando había el arreglo de cuerda, llegaba incluso a ser cómico las expresiones, ¿no? Y sin embargo, Hitchcock no estaba contento. Entonces, esa es la genialidad, que se le ocurriera a Miklos Rocha de meter un Ceremín, porque lo cambió todo en la película y en la historia del cine prácticamente, porque es que apareció ese momento del Ceremín como generador de estados alterados, de alteración de conciencia, de otros mundos, otras posibilidades, o más parapsicológico, ¿no? Entonces, por eso el Ceremín fue moderno entonces y es moderno ahora. Ahora cuando se utiliza también es que lo cambia todo, el discurso que lo rodea.
Sí que es verdad, pero es verdad que se utiliza ciencia ficción, thriller, no sé cuánto. Es verdad que recuerda, es una película negra, pero más clásica. Pero da la sensación a los que nos gusta el cine que el Ceremín como es que no se explotó mucho, que ahora sí que se puede explotar, pero durante un tiempo como que se olvidó, ¿no? Se utilizó mucho en, sobre todo, las intros de ciencia ficción, mucha serie B, con lo cual no eran películas tampoco muy grandes, pero que no estaba como muy explotado, a pesar de que tenía tantas posibilidades como demuestras tú en tu música, en tus conciertos, que durante muchos años el cine, digamos que medio lo olvidó. Quizá
sí,
porque era difícil,
es
curioso. Quizá porque era difícil de tocar o no se sabía explotar muy bien.
Es curioso porque sí que es verdad que aunque lo utilizaron grandes compositores, pues por ejemplo, Bernard Herrmann, Ultimato en la Tierra, incluso Mancini lo iba a utilizar en, creo que fue Vinieron del Espacio de Jack Arnold, ahí hay un Ceremín y la banda sonora es de Mancini. Es una película más de culto en la cuanto a la banda sonora, pero también tiene Ceremín.
Sí.
Pero es verdad que se agotó un poco enseguida el campo para el Ceremín. Yo lo que pienso, mi teoría, es que, bueno, hubo un cambio de estética en los 60, 70, y de alguna manera el utilizar un Ceremín fuera ya de la serie B, que sí que era un campo más propicio, supongo que a la gente le llevaba a un pasado relativamente reciente y no querían asociarse a eso, ¿no? A esos 50 de serie B o de ciencia ficción. Supongo que esa es la razón. Aun con todo se siguió utilizando, pero ya muy poquito. La verdad es que, por un lado, coincidió también que es que el Ceremín prácticamente se borró del mapa, porque
sí,
en los 50 todavía había Ceremines, pero en los 60 la aparición del sintetizador prácticamente borró del mapa al Ceremín, y los 70 y 80 es que casi no había intérpretes de Ceremín, casi nadie hablaba del Ceremín. Eso, ahí sí que fue un momento totalmente subterráneo para el Ceremín. Yo creo que también eso influyó en que al no haber casi intérpretes de Ceremín, pues directamente se dejara de utilizar, ¿no? Y luego un resurgir de los 90 y a partir de ahí ahora no es que haya a patadas tereministas y son menos tereministas que toquen bien, pero los hay. O sea, yo recuerdo una anécdota del músico Tom Waits, que para su disco Black Rider, que además era ópera en directo y tal, que quería un Theremin, y en algunas ciudades en las que quiso representar no encontró thereministas en kilómetros a la redonda y acabó utilizando ese arrucho musical que se parece. Yo creo que hoy en día, si Tom Waits montara el Black Rider, acabaría encontrando thereministas en casi todas las capitales mundiales. O sea, entonces eso muestra un poco cómo ha cambiado el panorama. Yo creo que es que ahora hay mucha más gente tocando el Theremin que antes.
Bueno, hemos dicho Siegfried Mancini y ahora me nombras a Tom Waits. O sea, seguimos hablando de músicos hiper innovadores, con lo cual hay que olvidarse lo de 1920. Estamos hablando de algo ultramoderno, sí, ¿no? Y muy arriesgado. Vamos a hablar, si no me equivoco, tú haces una banda sonora solo con Theremin para Pixel Theory, el corto. Sí. Creo que es la única o la primera banda sonora que haces solo con Theremin.
Sí, esto es era una película que, como con varios directores, varias partes. Entonces yo hice la banda sonora de la parte correspondiente a Pepe Macías, el director Pepe Macías, que era Pixel, sí, Theory. Y sí, ahí, de hecho, a Pepe le interesaba el Theremin y por eso me llamó y me dijo, oye, tú utilizas solo Theremines, y yo encantado. De hecho, esto es previo a mi experiencia con Ceremonial. Ahí fue, yo creo, que la primera vez que dije, voy a hacer algo solo con Theremines. Luego he hecho otra banda sonora, que es una película que no se ha acabado de estrenar, se ha quedado ahí por el tintero como tantas, y ahí sí que mezclo Theremines y otras cosas, pero sí, o sea, así como banda sonora de Theremin, puedo aportar esa.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso porque también te quiero preguntar eso, cómo fue el proceso de casar las imágenes con la música? Pixel Theory sí que tiene es ciencia ficción, con lo cual ayuda un poco más, pero ¿cómo fue el proceso de hacer algo más largo con imágenes, de traducir imágenes? ¿Cómo fue ese proceso de luego hablaremos, bueno, de que no, ya lo has hecho con otras, con películas ya existentes, pero con una, sí, película original que tú tienes que hacer una banda sonora, acompañar sentimientos, emociones, acciones con tu música? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, pues la verdad es que el Theremin tiene una ventaja sobre otros instrumentos, es que al ser algo tan, la nota se puede alargar tanto, que desaparece el ritmo, que es más sencillo que con otros instrumentos el acompañar imágenes. No solo esto que dices que vamos a hablar luego, que son el acompañar películas ya, sí, hechas, pero el hecho de componer algo para una película es un poco el mismo proceso que cuando yo hago bandas sonoras para películas ya hechas. En el caso de Pixel Theory lo mismo, o sea, Pepe me pasa las imágenes y yo me dejo llevar. Es un poco ver la película y a la vez tocarla. O sea, tú te vas grabando pruebas, vas grabando lo que te sugiere cada imagen. Y bueno, pues empiezas, y al no ser algo rítmico, porque si tocas algo más electrónico, o el bajo, o algo, esto ya va más pegado a un ritmo y un principio y un final. El Theremin tiene la ventaja que puede tener muchas intensidades, tantas alturas de piano a fortísimo, puedes extenderte mucho dejando la nota más sostenida, que puedes adaptarte mucho al tempo de la película, ¿no? Entonces, tú puedes, vamos, una práctica que hago yo sobre todo es esto, ver la película y a la vez toco. O sea, lo que veo es lo que me dejo llevar y acabo tocando, ¿no? Lógicamente no siempre queda bien, y lo que suelo hacer, mi proceso creativo es grabar una toma entera, grabar otra más, o sea, hacer pruebas, y al final hay veces que incluso una toma entera te ha quedado muy bien y te sirve, o bien puedes editar y puedes superponer, ¿no? Entonces, ese es mi proceso para componer.
Ya, sonoras. Ya lo has comentado antes, pero para que la gente entiende que muchas veces bandas sonoras se graban con una orquesta, con una banda, sí, a lo mejor, pero tú estás solo con tu Theremin, tus manos y la imagen de la pantalla, ¿no? No sé si tienes más elementos que te acompañen para ayudar.
Normalmente, si es con Theremin lo hago así, si es con otros instrumentos voy añadiendo y tal. Lo que pasa es que, bueno, a ver, hay que reconocer que las bandas sonoras que he hecho hasta el momento son relativamente humildes, con lo cual no hay este proceso que conocemos de otras bandas sonoras más potentes, en el sentido de que la gente se reúne con el guionista, estudia el guión, entonces, y hasta muchas veces la música determina las imágenes y hay como una interacción. Yo lo que he hecho hasta el momento es como que las imágenes están hechas y yo me tengo que incorporar. Por lo tanto, por eso mi proceso es más subirme al carro y tocar sobre lo que ya hay montado visualmente, porque no se va a cambiar eso. Soy yo el que me tengo que incorporar. Entonces, para mí la mejor manera es hacerlo mientras pues eso, mientras veo la película, un poco, yo he visto, hay un compositor de dibujos animados clásico que me encantaba, que era Carl Stalin, y es curioso porque yo tengo fotos suyas que en las que está toda la orquesta mirando esos, una pantalla donde están proyectándose los dibujos de la Warner y tal. Entonces me hizo gracia porque yo hago el mismo proceso, pero yo solo, pero no quiero ni pensar lo que debe ser dirigir a toda una orquesta para que se sincronice con los dibujos animados. Lo mío es algo parecido, pero mucho más en zoom.
Pero no sé si a veces, ahora vamos a ir a las películas que has puesto cuando son películas ya hechas, que además que eso me interesa mucho, es fascinante, pero no sé si alguna vez has pensado cómo sería el proceso de hacer un largometraje, digamos, largo, de 90 minutos, sí. Un proceso de banda sonora. Te quedas con el director, ves el guión, dices aquí no sé cuánto, y solo con un Theremin. No sé si lo ves como algo muy ambicioso, ¿realmente crees que se podría hacer perfectamente? ¿Qué tendrías que cambiar en tu forma de actuar?
No, o sea, si partimos de esa premisa, yo lo veo totalmente posible. Vamos, de hecho invito a quien vea, a cualquiera que vea y oiga esto, que yo estaría totalmente dispuesto y que me invite, porque sí, lo veo totalmente factible el hacerlo así. Porque, bueno, eso cambia radicalmente la manera de componer. O sea, y así que encontramos más un leitmotiv de cada escena, de lo que queremos transmitir con cada momento de la película. Y ahí sí que intervendría un proceso compositivo más al uso. Pues yo también hay veces que compongo con partitura, con un editor de partituras digital, y escribo la partitura. Entonces eso bien lo puede interpretar o yo mismo con el contrabajo o otra gente con otros instrumentos, o incluso hay una ventaja hoy en día del software, que es que puedes convertir una partitura en instrumentos virtuales, que también está... Entonces se te abre todo un mundo de posibilidades más allá del Theremin. Pero incluso centrándonos solo en el Theremin, lo vería totalmente factible el componer de cero con Theremin, pero con composiciones ya preestablecidas, no improvisando. O sea, un poco como he hecho con... Sería el mismo proceso que con Ceremonia, es ir grabando pistas, de que el Theremin, cada pista adopta un rol, puede adaptar roles melódicos, roles rítmicos, roles armónicos, gracias a ciertos pedales. Entonces lo veo totalmente factible hacer una película entera así.
Y no sé si que, aunque estamos viviendo una época gloriosa del Theremin, que no lo digamos mucho quizá en películas, ¿es porque es más desconocimiento o porque realmente hay compositores muy clásicos que no se atreven, o ¿no? Que no saben, o ¿no? Que dicen, es que tengo que empezar a aprender o traer a alguien que me lo haga, y a lo mejor no me lo hace como yo. No sé, piensas, no sé si vemos a Alberto Iglesias, por ejemplo, poniendo Theremin en algunas de sus partituras, a pesar de que él es muy innovador. No sé si es eso, si es desconocimiento o realmente que conocen los compositores ese instrumento, pero a lo mejor no se atreven por eso, porque lo ven, lo siguen viendo extraño, como algo muy raro.
Pues es una buena pregunta, porque yo también me la hago a menudo, porque es curioso más en España que fuera, porque fuera sí que veo, en Hollywood sí que se empiezan a hacer bandas sonoras con Theremin, ahora, aparte de las que se han hecho antes, el año pasado, hace 2 años, hemos visto varios ejemplos, pero en España sí que veo que está por utilizar de verdad, o sea, y no sé por qué es, no sé si, hombre, me extraña que gente como Roque Baños o Alberto sí. Iglesias o... gente así no sepa lo que es un Theremin.
Sí, claro, seguro que sí.
Lo que sea, saben lo que es. Lo que pasa es que sí que es verdad que introducir un elemento como el Theremin, ya sabemos que lo cambia todo. Entonces, por un lado, hay un riesgo que conlleva que el Theremin es probablemente el instrumento más difícil de afinar de todos los que hay, porque no hay nada en el aire que te marque la nota. O sea, estás tocando en el aire... y puedes afinar unas veces mejor que otras, pero no es la afinación perfecta que puedes conseguir con un teclado. Creando varias pistas puedes conseguirlo, practicando mucho, sí, lo puedes. Pero eso es un riesgo para una banda sonora, porque ya introduces un elemento que melódicamente y en cuanto a afinación y a temperamento lo cambia todo. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que existe este cliché del Theremin, de que si meto un Theremin es para crear este ambiente. Sí. Y yo creo que se deberían olvidar un poco también de eso, porque hoy en día ya no solo lo que he hecho yo de llevar el Theremin a otros lados más ruidosos o más... no sé, he intentado generar muchos ambientes. Es que ahora mismo hay auténticos virtuosos y virtuosas que es que tocan un Theremin y no resulta ni nada perturbador, ni nada, no sé, ni nada marciano, sino que suena precioso. Entonces creo que un Theremin se puede utilizar de manera melódica y bonita dentro de un discurso de una banda sonora. O sea, yo invito a ello, y cuando se quiera, por supuesto, tratar de conseguir un como elemento perturbador, pues adelante, también sirve para eso, pero que no nos cerremos a ese cliché. Creo que hay mucho que descubrir por parte de la gente.
Sí, que un Theremin puede servir para ciencia ficción, terror, pero también puede servir para comedia, drama, momentos muy emotivos. Que
es, exacto, que es, exacto.
Estoy diciendo que hablamos de eso, de innovación. Ya hemos nombrado a un montón de músicos innovadores y el Theremin lo que es hiperinnovador, ¿no? Es,
como... además que hay una cosa que es curioso, porque es la infrautilización del Theremin es tal que hay veces que yo conozco gente que acaba metiendo teclados haciendo de Theremin porque lo tenían más a mano. O sea, incluso, bueno, pues hasta un amigo mío que ha tocado conmigo en Dead Capo, que es un, ha hecho varias bandas sonoras, que es Jorge Maz, pianista, que hizo la banda sonora, no me acuerdo cuál que metió Theremin, creo que fue la de Extraterrestre, de Vigalondo. Ahí metió algún Theremin y al final el Theremin que metió fue un teclado. Claro, yo cogí y le eché la bronca, le dije un día que me lo conté, hombre, me llama, Jorge, que me tienes a llamar, yo te hubiera grabado un Theremin de verdad. Pero es que eso sucede, no solo en el caso de Jorge, sino conozco otra gente, y músicos, de, o sea, en discos no de bandas sonoras, sino de otros tipos, que se han acabado metiendo teclados haciendo de Theremines, porque con ciertos sintetizadores es relativamente sencillo hacer ese efecto de Theremin, y encima lo tienen perfectamente afinado, con lo cual salen ganando. Pero es un poco triste que no se acabe utilizando a Thereministas de verdad.
Porque ahora me estoy pensando, ¿cuál es el tiempo de aprendizaje de aprender a tocar el instrumento de forma más o menos correcta? Bien, como con respecto a otros, como respecto a la guitarra, respecto a la batería, no sé si es un tiempo mayor o incluso menor, porque a lo mejor es más creativo y puedes hacer más con las manos y es más rápido de aprender.
Pues, claro, es que es muy variable, porque por un lado, a ver, depende un poco de la entrega personal, también del oído que tengas, y un poco del dejarse llevar, porque hay gente que también está acostumbrada a seguir un método muy claro, y en el Theremin es un... A ver, es que es complicado explicar. Si tú tienes buen oído y buena entrega, puede que aprendas a tocar bien el Theremin mucho antes que una guitarra, pero habrá poca gente que consiga hacerlo así. Es decir, existe esa posibilidad, porque yo, por ejemplo, a mí me llevó unos años, yo llevo muchos años tocando el contrabajo, y de hecho, bueno, pues a base de tocar, es algo que no dejo de aprender y todavía me queda muchísimo por aprender como thereminista en cuanto a técnica y muchas cosas. Lo que pasa es que el tiempo que me puse un poco en serio a dejarme llevar y aprender fue relativamente corto para establecer unas bases básicas para hacer una melodía. Sin embargo, a veces me encuentro que he dado clases de Theremin a gente, y yo, cuando me lo piden, por falta de tiempo no lo tengo muy sistematizado, ni tengo ni una academia, ni un método muy claro, ni nada, pero sí que cuando cualquier principiante me escribe, pues le doy por lo menos una o dos clases de iniciación, y me he encontrado gente de todo tipo, que gente que, es duro decirlo, pero digo, es que te me atrevería a decir que va a ser cuestión de muchos años el que consigas hacer una melodía. Y sin embargo, otra gente que dice, madre mía, ya lo tiene, ya esta persona, a poco que le eche un poco de horas, se deje un poco llevar, va a tocar en breve alguna melodía más o menos reconocible. Entonces es muy variable, depende un poco de las aptitudes personales. Es un poco como lo de cantar, que bueno, hay gente que es que no tiene oído, incluso hay gente que tiene oído pero no canta bien. Yo, por ejemplo, pues soy músico y tal, pero canto fatal. Entonces yo con mi voz soy desafino bastante. Entonces es un poco impredecible cómo va a funcionar en cada persona. Es dejarse llevar, y sí que es verdad que hay un punto en el proceso de aprendizaje, es como que superas un muro a partir del cual ya todo empieza a funcionar. Los principios son duros, ¿eh? O sea, no lo voy a engañar a nadie. Por lo menos unos meses de trasteo, de estar ahí buscando las notas, las posturas más o menos básicas, eso sí que tiene que estar ahí. A partir de ese muro es cuando la gente, si lo supera, yo creo que está todo hecho para poder tocar melodías. Y hay gente que no llega a ese muro, no llega a superarlo nunca. Es que es complicado explicarlo. Supongo que espero que
sí,
se haya entendido.
Sí. Y ahora vamos a escuchar el tema Exotic Mechanic de Javier Diecena, que está incluido en su álbum Theremin.
Thank you.
Y seguimos un poco derribando tópicos. Yo creo que también algunos tienen la imagen del theremin como es un instrumento todavía extraño y desconocido, de que es muy caro, no sé cuánto. Es un instrumento caro, quiero decir, en composición de los instrumentos que conocemos, la guitarra, la batería. Es un instrumento tan complejo que es muy caro conseguir uno barato para poder por lo menos trastearlo, tocarlo. O es como todos, como los otros instrumentos, que hay baratos, caros, medios, depende de la calidad.
Pues a ver, dejando aparte que en internet todo el mundo puede encontrar theremines bastante baratos, en plan 100 euros, 150, 200. Yo eso no los recomiendo porque son una especie de juguetes que hacen el sonido de theremin, pero no se puede aprender a tocar en serio, porque les falta una cosa básica en el theremin, que es lo que llamamos linearidad. La linearidad es que las octavas que puedes conseguir en el aire, ajustando el campo electromagnético más grande o más pequeño, el truco para aprender a theremin es que esa octava coincida con la extensión del palmo de tu mano. Entonces, esas octavas que logran ciertos theremines bien construidos y tal, deben ser iguales tanto en las graves como en las más agudas. Esos instrumentos de juguete apenas tienen un rango de octavas muy reseñable y además no es estable. Cuando vas a agudos es muy, muy pequeño, cuando vas hacia graves es gigante, no son para tocar. Entonces, yo recomiendo, no quiero hacer publicidad, pero es que la marca que ha hecho como un estándar de theremin que sirve profesionalmente es Moog. Entonces, durante muchos años ha habido un Moog, el Moog estándar y el Moog Etherwave Plus, los dos son modelos Etherwave. Estos estarían rondando siempre los 400-500 euros, que bueno, puede parecer caro para cierta gente, pero si te lo tomas en serio es un instrumento relativamente barato comparado con lo que cuesta una guitarra eléctrica buena, un sintetizador bueno o un contrabajo bueno, no te digo. Es relativamente barato, yo pienso, y yo recomiendo que por unos cientos de euros más se invierte y te compres ya pues eso, porque te va a durar poco para siempre. Se puede hacer ciertas mejoras además para conseguir más octavas. Y bueno, pues eso, por 400-500. Desgraciadamente, Moog ha dejado de fabricar recientemente estos dos modelos, el Etherwave Plus y el Etherwave Standard. Se pueden encontrar todavía de segunda mano, pues en Wallapop, etcétera, en muchos sitios, porque se han vendido miles de copias y siempre habrá gente vendiendo uno, o por sitios en internet. Entonces, bueno, Moog ahora ha sacado el modelo profesional, el Etherwave Pro, lo dejaron de fabricar en 2007, que para mí es el instrumento más maravilloso que se ha hecho como instrumento de theremin. Lo dejaron de fabricar y ahora han sacado el año pasado pues este que he mostrado antes, el Clarabox Centennial, que la verdad es que es un poquito más caro, claro, cuesta tres veces lo que un Etherwave estándar, cuesta unos 1.500 euros, pero bueno, ahora mismo es el mejor theremin que hay. O sea, yo, hay que hacer una inversión más, pero a cambio tienes un buen theremin. Y es que en el theremin es que no hay más caro, o sea, más caro habría pues theremines antiguos. El Pro, por ejemplo, pues es bastante más caro de segunda mano porque se dejó de fabricar. O no digamos ya el RCA mítico, los primeros theremines que se fabricaron en serie en los años 30. Eso, claro, es una pieza de antigüedad que es algo análogo a lo que son los Stradivarius en los violines, ¿no? Eso no me atrevería ni a decir lo que puede llegar a costar, pero sé que hay gente que ha pagado 25.000, 30.000 dólares, 80.000 dólares, porque son ya piezas de coleccionista. Pero salvando esas piezas de antigüedades como tal, no hay theremines más caros. Hay algunos también, recomiendo también probar, hay algunos luthieres que fabrican theremines artesanales casi hechos a medida. Yo tengo uno de ellos, por ejemplo, que es de la marca Subscope, que es de un luthier llamado Dominique Bernat, que vive en la ciudad de Kiel, en Alemania. Es un tío encantador y además te hace un theremin a medida por unos 800.000 euros. Theremin de sonido muy bonito. Es menos estándar que los Moog, además si tienes cualquier problema siempre puedes encontrar componentes, pero bueno, esas son las dos opciones que yo veo ahora mismo. Está el Moog en varios modelos, sobre todo ahora el Centennial, Clarabox, y luego algunos luthieres que, bueno, es cuestión de investigar. Eso es toda la información que puedo decir al respecto.
Bueno, yo sé que tiene muchas ganas de oír a Javier, si no lo habéis hecho ya, oído este programa, obviamente. Recordad que Javier tiene tres discos largos de theremin, Ceremonial, como ya lo han dicho, Ceremonial 2, y el muy reciente Therematic, que es del año pasado, y además de dar conciertos, y tenemos la suerte de que vamos a poder, bueno, quien se acerque, poder ver a Javier dar un concierto, y si te parece, eso lo decimos un poquito antes ya para acabar el programa. Porque has hablado del profesorado, claro. Dices, yo no tengo tiempo para dar clase, no sé cuánto, pero una cosa es comprárselo, pero Vale, la guitarra más o menos también hay, se puede aprender, pero bueno, la guitarra es muy popular y se puede aprender, pero sí que el ceremino te puedes comprar uno y decir, bueno, voy a tocarlo, necesitas algo, un profesorado. No sé si hay academias, profesores particulares, supongo que sí que habrá. Ya seguro que en Estados Unidos sí, obviamente, porque hay de todo, o en otros países, en Francia, pero no sé si en España es un erial que todavía está por descubrir, que son los profesores de ceremín.
Bueno, en España sí, regulado. Yo he dado clases porque me lo han pedido en bastantes ocasiones, pero fuera de... Yo vivo en Madrid. Fuera de Madrid hay muy buenos ceremonistas aquí. No hay muchos, pero hay algunos. Desconozco si dan clases, me imagino que sí, pero no de una manera así reglada o pública. Supongo que lo harán un poco del mismo modo que yo, que alguien les contacta y así de manera clases particulares pues lo dan. Fuera de España sí que hay dos academias. Hay una en Rusia, y la más numerosa está en Japón, porque allí hay una gran tradición de ceremonistas, y ahí sí que hay cientos de alumnos en la academia, que la lleva Masami Takeuchi, que es un gran ceremonista. Entonces, fuera de ahí, luego hay unos cursos de verano que se hacen en Alemania, que los hace el luthier y ceremonista Thierry Frenkel, que son como, bueno, pues vas unas semanas y recibes clases particulares de los mejores ceremonistas del mundo, entre ellos Carolina Eick, a la cual recomiendo seguir. Por ejemplo, ella me dio una clase muy importante también, que me cambió la digitación aérea, una clase particular de 2 horas que también me abrió bastante, y ella tiene un canal de YouTube que yo diría que es el más aconsejable para aprender a tocar el ceremín. Entonces, yo, si alguien se compra un ceremín y quiere aprender, yo creo que las clases que tiene Carolina en allí en YouTube son las más recomendables. Hay algunas incluso traducidas al castellano. E incluso ella escribió un método de ceremín que lo cambió todo hace como 20 años, así lo escribió. Y entonces yo recomiendo eso, que se conecten a YouTube, sigan a Carolina. Hay más gente, pero Carolina digamos que es la más virtuosa y versátil.
Perfecto. Hemos hablado de cuando haces una banda sonora con imagen, pero de algo nuevo. Y también hemos nombrado que ya has puesto bandas sonoras a películas ya creadas, ¿no? Que es algo que está como que se ha puesto de moda, ¿no? Con una banda que pone banda sonora a clásicos. Claro, en tu caso es bastante impresionante porque estás hablando de Cronópolis, La Mujer en la Luna, Paprika y Metrópolis. O sea, auténticas maravillas, auténticos clásicos. Bueno, un poco como lo que te he comentado antes, pero ¿cómo afrontas tú solo con un teremín estas películas que son clásicas, obras maestras, muy muy conocidas, y ponerles banda sonora? Es que estoy pensando que La Mujer en la Luna, si no me acuerdo mal, creo que son 2 horas y media de película, es larguísima, son 3 horas, y solo con un ceremín ponerle una película tan clásica, tan conocida, ¿cómo lo afrontas ese reto? Porque tú estás tú solo, en otras ocasiones vemos a bandas...
En el caso de La Mujer en la Luna es la única en la que no la he hecho yo solo. Hay dos cosas justamente en esta. Primero, que hicimos una versión reducida porque quien nos contrató consideró que era demasiado larga y hizo como un director's cut, editó La Mujer en la Luna, que para muchos supongo que será una aberración el cortar esa película tan maravillosa. Pero bueno, pensó que quizá era muy larga. Y sí que me ayudó, hicimos una banda sonora a 4 manos, un guitarrista de Valencia que yo admiro mucho, que es Fernando Junquera, que es más conocido por su nombre artístico de Negro, se llama Negro, es un gran virtuoso de la guitarra, bueno, es un mago de la guitarra eléctrica. Y además tiene un lenguaje muy parecido al del ceremín, porque es como que expande el sonido de la guitarra con delays y con muchos efectos. Entonces nos entendimos muy bien para construir la banda sonora. Nos íbamos turnando un poco en cuanto al papel más rítmico y otro tomaba un poco el más melódico. Y bueno, esa fue un poco a 4 manos, la verdad. Lo hicimos a distancia, pues por audios y tal, y nos vimos directamente en un auditorio aquí en Madrid que hicimos la presentación. Y fue el primer momento que coincidimos. Y también tiene un componente importante de la improvisación, que es algo que también lo he llevado a cabo en las otras bandas sonoras que has citado. Algunas más que otras, pero tienen un componente importante de improvisación, sí. Porque claro, imagínate, no te vas a poner a componer hora y media de música, porque además muchas de ellas, pues claro, estamos hablando de menos Paprika, que sí que, claro, hay diálogos y tal. Hay otras como Cronópolis o como Metrópolis, o como la propia La Mujer en la Luna, que son películas mudas, digamos, ¿no? Entonces, claro, no puedes dejar de tocar, porque claro, hay otras películas que entras y sales, pero aquí tienes que mantener algo para que no decaiga un poco la sensación de viaje que tiene la gente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado, especialmente para construir algo, pero que no sea demasiado invasivo,
sí,
que digamos que aturdas un poco la atención de quien lo está viendo, ¿no? Entonces hay que equilibrar mucho qué momentos la banda sonora que estás creando adquiere un relieve especial y qué otros momentos en los que, bueno, pues se crea un colchón que va evolucionando, pero que no decaiga, pero que ni moleste demasiado ni se vaya del todo, ¿no? Entonces en esto es fundamental, por ejemplo, la tecnología ahora mismo. Pues ahora tenemos una disposición de pedales de efectos maravillosa, ¿no? Entonces a mí eso me ayuda mucho, por ejemplo, en estas bandas sonoras que he desarrollado en directo, porque me permite grabar el sonido del Ceremín y dejarlo sonando mientras preparo la siguiente acción y, bueno, pues puedo grabar loops o algún ambiente, se queda sonando y yo voy pues ya preparándome para el siguiente, ¿no? También hay muchos delays, muchos efectos de delays tan largos que dejas una nota sonando y se puede... cabe la posibilidad de dejarla minutos o infinitamente, ¿no? Entonces eso te permite que la nota se queda sonando y tú mientras vas evolucionando hacia otro lado. Entonces a mí eso me ha ayudado mucho para estas bandas sonoras. Eso ya he dicho que es una mezcla de improvisación y lógicamente también no es improvisación pura y dura de cero, sino que hay unos motivos melódicos creados, un poco como leitmotivs, ¿no? A mí, por ejemplo, pues tanto en El Hombre de la Luna, o sea, La Mujer de la Luna, como en Metrópoli, pues cada escena tiene un leitmotiv que yo pues quiero destacar melódicamente con un motivo que he compuesto. Incluso hay veces que tengo leitmotivs compuestos para cada personaje, ¿no? Cuando aparece tal personaje, si por ejemplo es un personaje un poco siniestro, pues la música se va hacia ese lado, incluso con motivos melódicos ya compuestos específicos para este personaje en concreto, ¿no? Entonces eso me lleva, pues eso, jugar entre la improvisación y la composición, claro. Es muy agotador porque tienes que estar muy atento a cómo evolucionan las películas y tienes que tocar mirando de nuevo, ¿no? Porque tú estás mirando y cuando aparece ese personaje es cuando metes tal motivo o cambias otra cosa. Entonces es una mezcla, es estar muy atento y construir algo en el momento.
Luego te voy a hacer esa pregunta, pero con otro sentido. Pero respecto a esto de las películas, no sé si a veces has hablado con el público y, claro, estamos hablando de Metrópolis, que es una película de estas intocables, ¿no? Que todo el mundo la ha visto, la tiene en la memoria. No sé si el público a veces te ha dicho... oye, pues has mejorado la película. O ya sabemos que a veces pasa al revés, que dicen, es que esto es un pegote que no tiene sentido porque esta película es intocable. Pero puede ser al revés, que hay gente que ha dicho, verlo en directo con esa música y con la música de Ceremín que no conocía, que es una música así tan misteriosa, tan atrayente, le ha dado otra visión a la película que yo había visto 20 veces. No sé si eso te ha pasado, que gente te ha dicho eso.
Pues mira, me han dicho diversas cosas. Por ejemplo, el caso de Cronópolis, que es como tan de culto y tan desconocida, que yo cuando hice esa interpretación en directo en el Festival Alsin Cinema aquí en Madrid, me propusieron la película y yo no la conocía. Luego la vi y me parece una joya absoluta, ¿no?, de la animación. Claro, mucha gente no conocía esa película y después de salir muchos me dijeron, es que parece que la banda sonora que has tocado ahora mismo es la que había pensado el director para esto. Eso para mí es un piropo, claro, ¿no? Luego, en el caso de Metrópoli, por ejemplo, claro, es una película que la gente la tiene mucho en la retina y tiene cosas asociadas. Es verdad, esa la hice para un festival que se hizo en Ayón y ahí me pasaron como inspiración la versión que hizo Giorgio Moroder,
sí, famosa,
de banda sonora para...
mítica.
Es maravillosa, ¿no? Entonces, yo sí que la verdad es que me marcó y me mediatizó un poco la composición porque habiéndola visto con la música de Moroder, a mí me llevó a hacer una cosa de Ceremín. De hecho, en esa banda sonora nació el proyecto Cinematic, sin quererlo, porque empecé a utilizar secuenciación del Ceremín volcado en software, porque yo quise conseguir ese efecto de Moroder de música electrónica, pues con un ritmo muy marcado, pegado a Metrópolis, ¿no? Entonces, en esa ocasión, claro, había gente que conocía lo de Moroder y me dijo, oye, pues es que va mucho en esa línea. Y, por ejemplo, ¿qué más? En Paprika, por ejemplo, sí que fue especialmente satisfactorio algunos comentarios, porque, claro, Paprika es una película complicadísima de poder hacer la banda sonora, porque es tal locura, tal explosión de sensaciones, colores, situaciones, surrealismo, que claro, ¿cómo te metes tú en esa película? ¿Qué aportas? ¿Qué puedes añadir? Entonces, para mí sí que fue una locura. Esa la hice con Ceremín, pero también me ayudé de otros instrumentos, de muchas cosas, o sea, calimbas, steel guitar, bajos, electrónica, de todo, o sea, y Ceremín, por supuesto. para intentar generar muchos timbres diferentes. Y bueno, ahí también, pues el piropo que me dijeron es que encajaba perfectamente. Y yo, para mí, eso, vamos, me doy por satisfecho. Si me dicen que una película tan complicada como esa ha encajado, no puedo pedir más, ¿no? Entonces, en general, vamos, la acogida ha sido buena siempre.
Bueno, y también porque, no sé si eres de los que opinan que no hay nada intocable, digamos, que no Metrópolis va a seguir siendo una obra maestra, hagamos lo que hagamos o pongamos lo que pongamos, simplemente es una experiencia de ver una música con estas imágenes como pega, no hay nada intocable, eso también se puede experimentar con todo.
Exacto, totalmente.
Hablando ya estamos llegando al final del programa, pero ya que has nombrado Cinematic, voy a ser un poco tópico, sale en 2021 y no sé si el proceso de composición y de creación justo te tocó en pandemia y justo en confinamiento.
Y no absolutamente.
Sé, claro, y por eso no sé cómo eso ha podido afectar en una música, digamos, claro, muy especial. Iba a decir muy especial, pero claro, Cinematic, tú has dicho que es el disco bailable del Ceremín. Con lo cual no era una música tampoco de recogimiento, como puede ser otros tipos de música con Ceremín. Entonces, ¿cómo afectó eso a ese disco? Hacer un Ceremín encerrado en tu casa, pero que además tiene que ser bailable.
Bueno, pues la cuestión es que yo en Cinematic, yo casi todos mis proyectos, o sea, pocas veces me cojo y me pongo específicamente unos meses, pues yo llevo muchos años grabando música y componiendo, entonces es como que tengo un fondo de armario grande, ¿no? Y entonces hay cosas que tengo por ahí perdidas, pero normalmente las retomo y las perfilo hasta que acaban llegándose un proyecto editable. Entonces, en el caso de Cinematic, yo llevaba unos años ya investigando esa línea, precisamente lo que he comentado, desde aquel concierto acompañando a Metrópolis, que ahí vi una beta que explorar, que es el Ceremín volcado en el Ableton Live, secuenciado, algo más de baile. Pues yo ya llevaba años grabando temas en esa línea, un poco en bruto, ¿no? De ideas, algunos compuestos, otros improvisaciones. Y bueno, lo iba perfilando poco a poco. Entonces, a mí lo que me cambió, pues que yo estaba en mitad de la pandemia y recibí una llamada de Carles Baena, que bueno, es un amigo mío de hace años, que es el que regenta el sello Primavera Labels, que es el sello del Primavera Sound, ¿no? Entonces él me había visto varias veces con el Ceremín y bueno, pues siempre estamos hablando, oye, a ver si hacemos algo y tal. Y me llamó como muy, oye, Javier, ¿qué haces? ¿Qué tienes por ahí? Mira, que casualmente, claro, se les estaban más parados porque el Festival Primavera Sound había parado, lógicamente. Entonces, de alguna manera, yo creo que Carles estaba, bueno, pues a ver, toqueteando a ver qué hacía la gente por ahí, ¿no? Entonces me llamó, oye, ¿qué tienes por ahí? ¿En qué estás trabajando? Y le dije, pues no sé, ahora he terminado ya de grabar discos, los he editado, pero tengo una cosa, estoy trabajando una cosa así de Ceremín, más de baile, pero vamos, que tenía bocetos sin terminar. Y claro, me dijo, oye, pues me interesa mucho, pásame algo. Y le pasé tres temas, le gustaron mucho, y me dijeron, oye, que estamos interesados en sacarte un disco. Y claro, yo me vi en mitad de la pandemia y dije, bueno, pues ya me voy a hacer volcar en esto. Y ha hecho eso que hice, vamos, que me puse a trabajar, el tiempo que tenía, pues a perfilar esos temas, porque tampoco me dieron mucho plazo. Me dijeron, oye, nos gustaría que en junio que estuviera el disco, y esto estábamos hablando en marzo, o sea, tenía dos meses y pico para terminar un disco. Y bueno, pues me volqué en ello, y nada, pues en este ambiente especial de estar recluido en casa, pues fue dando forma a Cinematic, sobre todo de noche, bueno. A mí me fue un clima propicio el hecho de estar en casa trabajando en esto. Me pareció estupendo, o sea.
Bueno, ya que has nombrado Primavera Sound, pues venga, vamos a hablar ahora de que vamos a poder verte en directo, vamos a poder ver Cinematic en directo en el Primavera Sound, nunca mejor dicho, sí. Dentro del Primavera Ciutat, que es lo que se celebra en la sala Razzmatazz, y es el 7 de junio, en verano. O sea que Exacto. Ahí podemos verte, ¿no? Además que has puesto el cartel y sale Slow Dive y dice, joder, Slow Dive y cinemático, es una maravilla, ¿no? Y bueno,
pues, si cuando...
bueno, pues eso, pues,
sí,
el 7 de junio sala Razzmatazz dentro del Primavera Sound, ¿no? Vamos a ver en directo.
Eso es, sí, pues eso, además, bueno, ese día el Razzmatazz, pues es un cartel grande, sí. No es tan grande como cuando es en el Forum, que son tropecientos mil, pero bueno, pues tú lo has dicho, a mí Slow Dive es un grupo que me gustó mucho hace años y me hace ilusión tocar, compartir escenario con ellos. También está del mismo Toretas Cachimba, Burrito Cachimba, que bueno, comparto sello con ellos y más gente que ahora mismo no me acuerdo que toca ese mismo día. Pero bueno, va a ser un poco, pues, hemos dado ya varios directos con Cinematic. Digo vamos porque esto era un proyecto de Ceremín solo, pero le he añadido una batería en directo. además un batería muy especial para mí, que es Gonzalo Maestre, que le considero uno de los mejores baterías que pueda haber por estos lares. Siempre estábamos hablando de hacer cosas juntos y, bueno, de hecho hemos tocado en el pasado mucho. Y, bueno, vi que Cinematic se prestaba mucho a ello y, bueno, hemos dado ya varios conciertos y la cosa funciona muy bien. O sea, es el Ceremín se concía muy de baile y encima una batería, que Gonzalo es una auténtica máquina tocando, entonces el conjunto de las dos cosas creo que lo hace más bailable todavía. Y bueno, lo que vamos a presentar allí, y espero que, no sé si hasta entonces saldrá algún concierto más, pero bueno, estoy convencido que después saldrán más conciertos de Cinematic, o sea que eso es lo que puedo anunciar de momento.
Sí, y seguir la información en la web, que es de javier10cena.com, que además que es una web magnífica, porque está muy muy actualizada, a pesar de ser muy bonita a nivel gráfico. Está muy actualizada y hay muchísima información, no como otras que a veces dices, esto lleva sin actualizarse 3 años. No, ahí si hay un concierto, Javier lo va a poner. Y ya, que repito, ya estamos llegando a la recta final, la pregunta que te he hecho antes sobre el cine, te la repito. Los conciertos, el público, creo, de música electrónica generalmente es bastante exigente. Yo creo que es de los más exigentes, más que del rock o del pop. Quizá ahora está más acostumbrado, pero al principio, cuando das conciertos de Ceremín, ¿cuál era su reacción, digamos? ¿Era un poco, esto qué es, aburrimiento, o al revés, se quedaron fascinados porque era un instrumento que no conocían, no sabían que tenían tantas posibilidades? ¿O cómo era esa reacción, sobre todo al principio? Porque yo creo que ya has dado muchos conciertos, ya el Ceremín poco a poco es cada vez más popular, pero sobre todo al principio era un poco, ¿qué es esto, no?
Claro, pues a ver, es que toca para muchos públicos diferentes. Lo curioso es que, aunque yo defiendo que esto es música electrónica, música de baile, todavía no me he insertado un poco en ese ambiente. Me he movido más en los otros ambientes, pues más de música alternativa, experimental, sí, y tal, en los cuales la gente sí que está un poco más versada en el asunto y creo que sabían a lo que iban. No siempre, que me da otro tipo de conciertos. Yo con Cinematic espero que alguien lo mueva lo suficiente como para meterme en el circuito electrónico, y estoy convencido que lo van a disfrutar en directo, incluso aunque sea en una sala a las 3 de la mañana, si es que se vuelven a hacer conciertos a las 3 de la mañana algún día, pues creo que va a funcionar. Ahora bien, pues ya digo, he tocado para otro tipo de público, entonces sí que he tocado a veces para auditorios de gente que la mayor parte de la gente yo creo que no sabía lo que era un Ceremín, porque he girado mucho fuera de España, pues con el Instituto Cervantes, la ECID, sí, y tal, y a veces más he tocado en eventos y en situaciones en las que pues mucha gente no sabía lo que era un Ceremín. Entonces, pues por ejemplo, mismamente, yo qué sé, festivales también de música en Beirut, por ejemplo, en Cairo, en México. Yo sé que la gente, y además que lo notas cuando sabes lo que es un Ceremín y lo que no, pues la reacción, cuando empiezas a tocar, tú sabes si el que te está viendo sabe lo que estás tocando o no, porque cuando no sabe lo que es un Ceremín, La expresión de la cara es todo un poema, o sea, porque es que están alucinando literalmente como es normal. En las salas normalmente no sacan el móvil, pero ya lo empiezan a hacer. Por ejemplo, hace poco toqué en Barcelona en la calle en Navidad con Cinematic, y ahí sí que fue, bueno, ahí fue espontáneo, porque empezamos a tocar y claro, en mitad de la calle, una plaza en la barrio de Gracia, claro, de repente se empezaron a sacar móviles y en los primeros segundos de repente había pues como, yo qué sé, como 40 móviles grabando a la vez, porque hay gente que no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo. Y esa gente era pura sorpresa. Entonces, bueno, pues yo quiero creer que la mayor parte de la gente le sorprende para bien. O sea, aparte de grabarlo con el móvil y comentar y sorprenderse, yo creo que la gente normalmente, al ver que es un, bueno, pues no es solo el espectáculo circense de mira cómo hago música en el aire, ¿no?, sino que hay un discurso musical detrás, una estética, un concierto cuidado. Entonces, yo creo que normalmente les sorprende para bien. Esa es mi experiencia, vamos.
Y los expertos en música, digamos, el público en general, los críticos, que a lo mejor había mucho experto en música, pero a lo mejor no habían oído tanto el Ceremín, ¿qué te han dicho? Han dicho, bueno, me has descubierto un instrumento que no conocía y he visto matices que me han sorprendido. Lo que es la magia de la prensa musical, digamos.
Claro, que ahí te comentas gente de todo tipo. Hay gente pues que agradece mucho haberlo visto porque no sabían lo que era un Ceremín y de ahí salen con ganas. Incluso, claro, que eso es lo que dices tú. Hay auténticos expertos en música que no conocían el Ceremín y que salen pues de tu concierto pues alucinando. Y otra gente que conocía el Ceremín pero lo conocía con otra utilización. Por un lado, gente con una utilización más clásica, o por ejemplo, hay mucho crítico musical o gente muy conocedora de tradición musical, pues no tan de clásica o tal, o de cine, que para ellos el theremin pues es ese instrumento, ya sabemos, que lo utilizan los grupos para hacer ruido, ¿no? Entonces, de repente, verme a mí esforzándome por hacer melodías y llevarlo a otro punto, pues sí que me han reconocido. A veces me han dicho, pues oye, pues me has descubierto otra forma de utilizar el theremin. Porque también es verdad que en ciertos entornos más de rock o, bueno, o indie o alternativa, tal, la gente cuando le mencionas el para el theremin a muchos les da pereza, porque es como, uff, sí, otro theremin está haciendo ruido, no, por favor. Ya lo asocian a eso, ¿sabes? Porque en los 90, por ejemplo, ya dije que se empezó a utilizar mucho theremines como golpe de efecto, pues toda esa gente, hay mucha gente que se ha quedado en aquello, en el que el theremin es eso que se utiliza para hacer ruido. Y claro, al verlo, dicen, anda, pues es que se puede hacer muchas otras cosas y, bueno, pues salen contentos de haberlo visto.
Claro, estaba pensando en Primavera Sound, pero también pienso en el Sonar, donde realmente el theremin tendría un, yo creo que un público, sí, un lugar perfecto, ¿no? Creo
el que Sonar no es... en mi asignatura pendiente, no hay manera de que toquen el Sonar. Primavera toca muchas veces, pero en el Sonar no hay manera, a ver si algún año lo consigo. Yo lo veo muy de Sonar, mi proyecto,
claro,
por los dos proyectos que tengo con el theremin. O sea, yo creo que la gente ahí lo valoraría mucho, pero oye, de momento no ha habido manera.
Pero no sé si... Pero no ha habido thereministas tocando en el Sonar o algo así, porque yo cuando veo algo de theremin, más que en Primavera Sound, pienso más en el Sonar como
pues una, es que,
un sitio perfecto.
Claro, el Sonar tiene una estética tan sumamente moderna que thereministas que le hayan dado ese toque, digamos, moderno e innovador, los hay, pero yo creo que quedan fuera del radar del Sonar. O sea, es como que no... No sé, no lo desconozco si ha tocado ya alguien, ¿eh? Quizás sí. Pero, por ejemplo, ahora se me ocurre pues gente así pues como Hekla, que es una thereminista islandesa que hace una música así electrónica oscura con theremin, o Dorit Chrysler, que también hace electrónica con theremin. Hay gente por ahí, pero es que veo que están muy separados a veces los mundos de... El mundo de los thereministas y el mundo de la música en general. Yo estoy un poco como... Me muevo casi más en el de la música en general que el de los thereministas, que es una escuela aparte. Están los seguidores del mundo del theremin y los seguidores de la música en general. Creo que están por separados y creo que se deberían mezclar bastante más.
Bueno, ya hemos llegado al final. Te voy a pedir una reflexión final, pero recordar la web de javierdiezena.com y que ahí tenéis toda la música, toda la información de Javier, que yo creo que después de esto estamos con muchas ganas de oírle tocar el theremin. Y una última reflexión, que más o menos la hemos nombrado al principio, diciendo que era un instrumento moderno. ¿Crees que le volverá a pasar al theremin como le pasó en los 40-50, que tuvo ese vacío de desaparición? ¿O al revés, va a ir a más y lo vamos a tener mucho más y se va a poder utilizar más? Porque, como estoy diciendo, es un instrumento con muchísimas posibilidades, ¿no? Que tiene muchos factores y que se le puede dar mucho uso. ¿Crees que es, digamos, que la edad de oro, pero todavía va a ser más edad de oro dentro de unos años?
Yo creo que el futuro es muy esperanzador por varias razones. O sea, creo que la tendencia de lo que he vivido yo desde que empecé a tocar el theremin, pues hace casi 20 años hasta ahora, es que ha sido de ascensión sin parar, en cuanto a popularidad, en cuanto a gente tocándola, en cuanto a interés público, y creo que de momento es una ola imparable. Pues, por otro lado, es que aparte de que el número de thereministas, y que parece una tontería, pero el hecho de que haya otro theremin profesional en el mercado también incita a que la gente se lo trabaje más. Y por otro lado, hay cosas de theremin que se han hecho bastante virales. Eso implica que la difusión... Por ejemplo, hay una thereminista que es una cantante y violinista de clásica que se llama Katika Ilenji, que creo que es búlgara o algo así. Es una gran virtuosa de música clásica que también le dio por tocar el theremin. Pues esta mujer se ha hecho viral, o sea, en el sentido de que en los hilos de WhatsApp hay interpretaciones suyas en directo que se han mandado a millones y millones de personas. De hecho, sus vídeos en YouTube tienen millones y millones de visitas. Eso significa algo. O sea, eso, el hecho de que la gente ya esté mandando esto y se está difundiendo, quiere decir que la expansión es geométrica. O sea, yo quiero pensar que no va a haber ese vacío. También vivimos un momento que parece que está todo de moda a la vez, ¿no? O sea, sí. Es que está todas las escenas. O sea, vivimos tan hiperinformación que es muy difícil ahora mismo, hoy en día, que algo desaparezca. Porque siempre va a haber miles o millones de personas detrás, aunque parezca que ha desaparecido. Pero en el caso de theremin, más todavía, vivimos el mejor momento posible, ya digo, porque esta exposición pública que ha habido, o sea, que ha tenido, creo que es imparable.
Bueno, pues este es Javier Diezena, músico y thereminista. Mucha suerte con tu carrera y muchas gracias. Estamos atentos a la web, a ver si aparte de ese concierto de Primavera Sound hay otro concierto. Y bueno, de todas maneras, te seguimos escuchando. Muchas gracias, Javier.
Vale, tengo que anunciar una cosa, sí. Ya que dices futuros conciertos, porque un proyecto en el que es un grupo que tengo que se llama Lexóticos, que vamos a sacar disco, uh-huh. en el que también hay Ceremín, o sea, hay más instrumentos, somos una banda de exótica, música exótica, y ahí sí que va a haber bastantes conciertos que todavía no puedo anunciar, pero va a haber una gira bastante grande este año. Y ahí, uno de los roles que desarrollo, aparte de compositor y tal, es cereminista. Entonces, ahí lo vais a poder ver, pues lo que has dicho, en mi web lo iré colgando los conciertos y las novedades discográficas de este proyecto. Entonces, bueno, iremos solapando Cerematic y Exóticos, y en ambos mundos hay Ceremin. O sea que...
Bueno, pues este es el principio de la fiebre por el Ceremin. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado aquí en Vivir Rodando.
Bueno, por Raúl, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante y un placer, de verdad.
Y vamos a despedir el programa con el tema Memorias Imposibles del álbum Ceremonial 2. ¡Ah!